Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 17 de noviembre y en esta cita semanal, como saben, hasta las 11:30 de la noche contamos y analizamos para ustedes los asuntos más importantes en la actualidad eclesial de estas jornadas. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y les recordamos, como cada viernes, que pueden ponerse en contacto con nosotros y lo pueden hacer a través de las distintas redes sociales que ya les recuerdo, nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter en @religion-cope. Y antes de presentarles a nuestros invitados y contertulios, ya les adelanto que tendremos en el programa de hoy un invitado especial, el prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, Monseñor Eduardo Vígano, de quien dependen, recordamos, la televisión y la radio vaticanas, el diario El Observatorio Romano, la sala de prensa, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el mundo de la comunicación en la Santa Sede. No se lo pierdan, sobre todo lo que nos va a contar sobre los rumores, los chismorreos y las maledicencias que tanto ha criticado el Papa Francisco. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Buenas noches también, bienvenido también César García Magán.
Buenas noches y bien hallado.
Igualmente, pues vamos a empezar, si os parece, antes de tres o cuatro grandes temas que tenemos en esta semana. Tenemos la Asamblea de la Confer, las escuelas católicas que celebran su congreso, tenemos el Congreso Católicos y Vida Pública, tenemos esa entrevista interesante con Monseñor Vígano, pero antes yo quiero recordar dos noticias recientes de ayer, de hoy. La primera, vamos a recordar que Estados Unidos ha concedido la extradición a España de Inocente Montano, el ex coronel y ex viceministro de Defensa de El Salvador, reclamado por la justicia española desde 2011 para ser procesado por el asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros jesuitas y las dos mujeres que vivían con ellos en la Universidad Centroamericana. Concretamente un 16 de noviembre de 1989. Ayer precisamente hizo 28 años. Bien, pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado los recursos de la defensa y ha concedido su extradición a España, con lo cual cualquiera de estos días podemos tener aquí a este, que es uno de los pocos supervivientes que quedan de aquellas fechas en las que se cometieron estos asesinatos. Y quiero recordar también otra noticia de ayer mismo por la tarde, un discurso del Papa al Encuentro Europeo de la Asociación Médica Mundial, en la que el Papa ha recordado nada nuevo, pero sí ha recordado una cosa interesante, y es que la eutanasia es siempre ilícita. Pero también es lícito, recordaba a continuación, moralmente renunciar a la aplicación de medios terapéuticos o suspenderlos cuando resultan también éticamente desproporcionados, lo que llamamos el ensañamiento terapéutico. Un tema que está sobre la mesa y sobre el que también aquí pueden llegar leyes no tardando. Luego, si quieres, César, podemos hablar de estos y otros temas bueno. Que se han tratado en las jornadas de vicarios de pastoral. Bien, pues si os parece, entramos en la Asamblea de la Confer. Es una de las citas anuales que tiene lugar esta semana. La próxima tenemos, como también es habitual, la plenaria de la Conferencia Episcopal, pero esta semana teníamos la Asamblea General de Confer, que ha puesto su mirada en el Sínodo de los Jóvenes del próximo año, en la preocupación de las comunidades religiosas por los jóvenes y cómo acercarse a ellos y cómo acompañarles, porque es una evidencia que una de las carencias principales es precisamente la falta de vocaciones a la vida religiosa. Entonces han estado estudiando cómo acercarse a esa vida religiosa. Si os parece, vamos a escuchar lo que nos decía aquí en la cadena COPE la actual presidenta de Confer, que es María Rosario Ríos.
Yo creo que si las acogemos adecuadamente, las dudas, los cuestionamientos, las posturas de los jóvenes nos contrastan. Y cuando nos contrasta algo, nos hace reflexionar sobre dónde estamos, nos hace afincarnos más en la experiencia de Dios, nos hace cuidar más nuestra propia vocación. Si nos cerramos a las dudas y cuestionamientos, seguramente seremos gente que no se mueve. Yo creo que el contrastar, el dejarnos interrogar por los jóvenes, por la vida, es también dejarnos interrogar por Dios.
Empezamos contigo, César. Una preocupación y una esperanza al mismo tiempo. La esperanza no se pierde, por supuesto, pero hay que trabajar más y los religiosos quieren hacerlo especialmente en este campo del acompañamiento vocacional.
Pues sí, sin duda, muy importante, Faustino. No tenemos que olvidar que la vida consagrada, los religiosos, religiosas, pues son agentes importantes en el ámbito de la pastoral juvenil, colegios, centros, etcétera. Entonces, la perspectiva del sínodo, ese acompañar, como nos decían, ¿no?, y ese acoger y demás, pues tiene una relevancia especial. Máxime porque los jóvenes, como decía tantas veces el Papa San Juan Pablo II, son el futuro, son la esperanza de la Iglesia, pero no solamente de la Iglesia, sino de la sociedad. Y precisamente, pues esta sociedad nuestra necesita apoyar, acoger y acompañar muchísimo a los jóvenes que se ven en unas situaciones sociales, culturales, incluso económicas, pues difíciles para ellos. La vida consagrada, los religiosos y religiosas, por su consagración y esa dimensión profética que tienen dentro de la Iglesia, pues sin duda que en este campo pueden decir mucho y lo están haciendo y pueden añadir más cosas todavía importantes.
Laura.
Sí, este encuentro me parece que ha sido muy acertado, ¿no? Ir preparando el sínodo de los obispos, que también, bueno, ya ha tenido muchos sectores de la Iglesia que ya han estado trabajando en ello, ¿no? Los propios obispos que se reunieron en Barcelona en marzo de este año, la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas que se reunió también este año, que creo que tú estuviste en Bielorrusia,
allí
presente, donde los jóvenes también fueron los protagonistas. Y creo que en el discurso de clausura que dio el secretario de la Congregación para la Vida Consagrada, el español
Rodríguez
Carballo, daba algunas pistas, ¿no?, de por dónde tiene que ir la cuestión, y planteaba sobre todo que no se trata tanto de responder a preguntas que no se hacen los jóvenes, sino de responder las preguntas que sí se hacen los jóvenes, ¿no? Es acercarse, ¿no?, escucharles, saber qué es lo que les pasa. Y justamente en este encuentro se celebró, ¿no?, una mesa redonda donde se provocó esa situación, ¿no? Había jóvenes que hablaban sobre su propia realidad, ¿no? Luego jóvenes religiosos que contaban su experiencia, ¿no?, como jóvenes y como religiosos, y también mayores que ya no tienen contacto con los jóvenes, pero que aportaban su experiencia de vida religiosa. Y creo que estos ¿no?, estas mesas, cosas y actividades concretas pueden también ayudar a descubrir, ¿no?, por dónde pueden ir los caminos para acercarse a estas nuevas generaciones, que a veces es cierto, como dice el Papa, que están todas las generaciones desencontradas, ¿no?, y no son capaces de escucharse y aportar lo que saben las unas a las otras.
Sí, no, la línea que decía Laura es verdad, ¿no? Decía Rodríguez Carballo, ¿no?, que a veces hablamos un lenguaje que a los jóvenes les cuesta entender. Quizá a veces tenemos una idea de la Iglesia pues excesivamente, no sé, institucionalizada o clericalizada, cuando hay toda una riqueza, ¿no?, que ayuda en el día a día a las personas, y esto es lo que puede atraer a los jóvenes, ¿no? Pero para eso también hay que ver lo que ellos están pidiendo. Y esa es la propuesta de Confer, tanto en esta Asamblea General como en la de Pastoral Vocacional, que se celebró hace cosa de un mes. Y es la propuesta también que está pidiendo el Papa Francisco que se haga, ¿no? Pensar en la juventud casi como una especie de atrio de los gentiles, donde salgan al encuentro jóvenes creyentes con otros jóvenes no creyentes, ¿no? Pues sin esos estereotipos, justamente a escuchar esas preguntas que tengan que hacer. Ha habido una experiencia, además, que cito, esto no son utopías, lo estamos viendo, lo hemos estado viendo estos días en Madrid, con esa
nueva... lo del tercer encuentro de ciudadanía, ¿no?
De ciudadanía, de sí, con escolas. Pues es una iniciativa que junta siempre a estudiantes de escuelas, de institutos católicos, con otros, con escuelas públicas, con escuelas privadas, concertadas, de todo tipo, y muchas veces, ¿no?, cuentan los responsables, van con el prejuicio por delante de, uy, a ver si esto que viene una cosa del Papa, nos vamos a encontrar con que los institutos públicos nos van a poner rechazos, con lo cual siempre nos falta un responsable político que pide diluir esa identidad católica. Y luego los jóvenes, para nada, ellos, sin ningún tipo de prejuicio, aceptan como una propuesta buena y además valoran mucho que venga del Papa, y con toda naturalidad se relacionan entre ellos, ¿no? Pues es partir de esa experiencia vital, más auténtica, más de proximidad, para ir por elevación, pues dar respuesta a esas preguntas que ellos se pueden estar haciendo y no a la inversa, que es lo que a menudo hemos estado haciendo.
Esa experiencia es realmente maravillosa. Nosotros hemos recogido testimonios de algunos de esos jóvenes aquí en Acopi y la verdad es que salen encantados después de esa experiencia, donde han podido hablar libremente de lo que les preocupa, desde el sistema educativo, lo que está bien, lo que está mal, pues compartirlo con otros, como tú dices, de otros colegios, de otras mentalidades, pues enriquece a todos, en definitiva. Y vamos a seguir hablando de jóvenes, porque muchos de los religiosos que han participado en esta asamblea de la Confer, muchos de ellos son, muchas de estas congregaciones son también titulares de centros concertados de enseñanza, y muchos de ellos participan también este fin de semana en el Congreso Nacional de las Escuelas Católicas, que se está celebrando en este caso en Oviedo y que finalizará mañana sábado. Hay nada menos que 1.600 personas, hay titulares de centros, profesores, especialistas, y se ha elegido un tema bastante interesante que tiene también como foco, digamos, a los jóvenes, a los alumnos, ¿no? El tema es la comunicación y su influencia en el ámbito educativo. ¿Cómo importa no solamente el mensaje, lo que se transmite, sino también cómo se transmite? Porque eso permite pues suscitar otro tipo de emociones. Esa comunicación a la que hay que dar la importancia que tiene, sobre todo ahora con el uso de las redes sociales, que tanto usan los jóvenes, mucho más que nosotros, por supuesto, y a todas las horas. Y eso pues necesita también una reflexión y un encauzamiento, digamos. Si os parece, vamos a escuchar el planteamiento del tema de este año, de ese Emociona, que hacía el secretario general de las Escuelas Católicas, que es José María Alvira.
En Escuelas Católicas somos conscientes de que todo comunica y todos comunicamos. Por eso estamos convencidos de la necesidad de reconocer la comunicación como una de las herramientas fundamentales en la construcción de una educación adaptada a nuestro tiempo. Queremos seguir poniendo el foco en la clave para que el mensaje acabe calando en los alumnos, la emoción. Porque mejorar la educación es un objetivo emocionante. Lograr que la educación emocione es el mejor objetivo. Y por eso nos sumamos al reto del Papa y le decimos
¡sí!
Trabajaremos por una comunicación al servicio de la educación y del encuentro.
Comunicación al servicio de la educación y del encuentro. Casi nada, ¿eh, César?
Pues casi nada, porque, claro, ahí está en la base, ¿no? La acción educativa forma parte, en definitiva, de la acción evangelizadora. El evangelio es buena noticia, el evangelio es comunicación y, en definitiva, la pastoral es el arte de saber comunicar el evangelio, ¿no? En las distintas facetas de la acción de la Iglesia. Y esa comunicación es esa apertura al otro, ¿no? Más todavía, Dios se ha comunicado y como dice el Concilio Vaticano II en ese documento tan desconocido pero tan bonito, tan importante como es la Constitución de Iberum sobre la palabra, sobre la divina revelación, pues Dios se ha querido comunicar con gestos y palabras que fueran comprensibles para nosotros. También empalmamos un poco lo que decíamos antes, el gran reto de la nueva evangelización, de la conversión evangelizadora, como dice el Papa Francisco, pues es el saber encontrar el lenguaje, los medios de comunicación para poder transmitir. Y ahí está el reto de la escuela católica. Si la escuela católica se limita a que los alumnos salgan de allí sabiendo mucha matemática, mucha geografía, mucha historia o mucha literatura, está muy bien, pero no basta solamente con eso. Una escuela católica o una universidad católica no puede estar solamente para hacer buenos profesionales. Hay que hacer algo más en esa línea de lo que se dice de la emoción, de la comunicación, es decir, el corazón, el núcleo de la persona, ¿no? Entonces sí que podemos decir que hemos cumplido el objetivo, si no, no podemos quedarnos tranquilos. Si no tocamos esa emoción entendida no como la arbitrariedad o el cambio de la emoción, sino el núcleo de la persona, ¿no? Que es todo. Entonces, en el sentido bíblico, el corazón como el lugar de las emociones, las opciones más profundas del hombre, pues ahí es donde tenemos que llegar, ¿no?
Una escuela comunicativa.
Pero ahí el Papa insiste mucho, ¿no? En la cuestión de que el corazón debe estar muy presente en la escuela, de que por ahí parte la verdadera reforma educativa que se necesita, en el sentido de que la educación, por supuesto la católica, pero toda en general, debe responder a las necesidades auténticas, vitales, ¿no?, del ser humano, que no solamente es aprender matemáticas, ni mucho menos, sino las preguntas clásicas de dónde vengo, a dónde voy,
exacto,
quién soy yo. Es decir, tenemos hoy por hoy un problema de una juventud, pues muchas veces desorientada, bueno, no solamente una juventud también pues una edad adulta muchas veces desorientada, pues precisamente pues porque porque nos ha faltado esto, el sentarnos, el pensar cuáles son nuestros problemas, los problemas reales, las dudas existenciales que puedan surgir, problemas de convivencia, pues afrontarlos, en fin, de una manera pues más realista y más intensa, en fin, todo esto pues deben ser cosas, desde luego, no que a veces se dice transversales a la educación como quitándoles valor, sino absolutamente nucleares, porque si lo que un padre quiere que su hijo salga de la escuela, desde luego, pues sí que es importante que salga aprendiendo, sabiendo matemáticas, pero mucho más teniendo, pues, en fin, una personalidad bien formada y un planteamiento vital claro, ¿no? Pues ante las circunstancias que se vaya a ir pudiendo encontrar en la vida.
Hay que trabajar el fondo, ¿eh?
Mira, como madre de dos niños, yo creo que lo que estamos hablando es lo más cierto, ¿no? Al final, ¿qué es lo que hace que una escuela, ¿no?, que la educación sea emocionante? Primero, que los maestros sean buenos maestros, que tengan vocación, ¿no?, de maestros, ¿no? Y luego que las escuelas católicas tengan su identidad bien formada, ¿no? Que cuando uno entra a una escuela que es católica, se note que es cristiana, ¿no? Los pasillos, en la gente, que se respire, ¿no?, ese ambiente de cristiano. Y luego que sean fieles a su misión, que no es otra que anunciar el evangelio. Y cuando se cumplen, yo creo, esas tres cosas, es que tenemos la comunicación más emocionante, la escuela más divertida y un proyecto que ilusiona a padres, a maestros, a alumnos, a todos, y todos se sienten implicados. A veces buscamos, no sé, nos damos muchas vueltas sobre las cosas y son más sencillas de lo que creemos, ¿no? Y las escuelas católicas lo que tienen que ser es ser católicas, ser cristianas, y que se note, y que se transpire, y que se contagie.
Y sobre todo eso, escuchar la voz de los jóvenes, que quizá lo que falta, ¿no? Lo que decía Ricardo, de pararse, sentarse, que sepan pensar en de dónde vienen, hacia dónde van o hacia dónde quieren ir, por lo menos, para que ese futuro, que a veces no se ve tan claro, pues puedan aclararlo por lo menos en su mente y en su perspectiva, desde su trabajo y su estudio diario, ¿no? Bien. Esta semana tenemos también, vamos a ir avanzando porque tenemos muchos temas, si os parece, tenemos también, a partir de hoy ha comenzado una nueva edición, la número 19, si no me equivoco, del Congreso Católicos y Vida Pública, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU aquí en Madrid. Es el 19 Congreso, como decimos, en esta ocasión se ha centrado en la acción social de la Iglesia, en el trabajo de la Iglesia con los más necesitados. Y en este caso vamos a escuchar, si os parece, lo que nos ha dicho el presidente de esta asociación y de la fundación, que es Carlos Romero.
Básicamente dar a conocer una buena parte, que no toda, porque eso es imposible, de la acción social de la Iglesia, que es algo inabarcable. Pero intentamos poner nuestro granito de arena para que la gente conozca más lo que hace la Iglesia en todo el mundo. Y efectivamente están las grandes instituciones, como dices, Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero están también aquellas realidades pequeñas, poco conocidas, anónimas, que participan prácticamente en todo el mundo de una manera anónima, voluntaria, altruista, y que se están dejando en muchos casos la vida por los demás. Lo que buscamos aquí es el testimonio de estas personas, no que nos den grandes conferencias magistrales, no, buscamos el testimonio de las personas que vienen al Congreso a que nos cuenten cuál es su vida, cómo viven el día a día ayudando a los demás y trabajando para los demás. Sí.
Laura, tú has estado allí esta misma tarde, ¿no? ¿Qué ambiente hay en el Congreso? Cuéntanos.
Bueno, como siempre, yo creo que es un ambiente de fiesta. La gente se reúne, van muchos maestros, profesores, gente que trabaja en la fundación o que son amigos, ¿no?, de esta casa que forma a tantos profesionales a lo largo de tantos años que lleva en España. Y la verdad que el ambiente era muy bonito, y hoy estaba inaugurando el Congreso una persona, yo creo que muy especial, que es Víctor Ochen. Es un activista africano que, bueno, nació en un ambiente de mucha violencia y le prometió a su madre que nunca iba a aprender a usar un arma, ¿no?, que iba a promover siempre la paz. Y a pesar de pasar mucha pobreza, mucha necesidad, mucho hambre, porque solamente podían comer una vez al día, eran nueve hermanos, sus padres eran agricultores, desde muy joven decidió trabajar por la paz. Y contaba su experiencia, ¿no?, cómo al final el camino se construye sintiéndonos protagonistas de la vida que nos toca vivir e intentando hacer el bien, ¿no?, aunque alrededor todo lo que te rodea sea violencia y dificultades. Y bueno, él contaba muchas experiencias de su vida, de lo que estaba haciendo, de cómo ayudaba a muchas víctimas de la violencia a salir de esa situación, de ese círculo no vicioso que te que encadenas entre el hambre, la violencia, el bueno, unas situaciones muy extremas, ¿no?, que nosotros en nuestra vida diaria no vivimos. Y lo hacía con una alegría, con una paz que yo creo que dejó a todo el mundo sin palabras, ¿no? Le escuchaba, había gente incluso de otros países, había una mujer chilena que también le hizo una pregunta. Y era impresionante su testimonio porque es como decía el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, este congreso va al testimonio, mostrar los rostros, ¿no?, de cuánta gente alrededor del mundo y en España trabaja, hace una actividad concreta para ayudar a los demás, ¿no? Y lo consigue por ese empeño, ¿no?, por esa fe, ¿no?, que de ese encuentro personal con Cristo que les hace tener sentido a lo que hacen, como este señor que lo único que le había sostenido en la vida era la fe que le había transmitido su madre. Y que en ese campo de refugiados donde había vivido durante 5 años, lo único que siempre permaneció intacto a pesar de los ataques de los guerrilleros y demás era la iglesia, que había ayudado a construir su madre, que había promovido ese lugar donde se juntaban a rezar. Y él decía que no tenían nada más que la fe, ¿no?, de poder rezar y de confiar que Dios no les iba a abandonar nunca. Y entonces una vez cuando intentaron destruir, bueno, llegaron al campo de refugiados y lo destruyeron todo y solo quedó la iglesia, su madre le dijo que esa era la mejor muestra de que Dios nunca nos abandona. Y con esa fe creció ese joven que hoy es abogado, ¿no?, que terminó sus estudios a costa de mucho esfuerzo y que hoy trabaja por la paz. Y entonces yo creo que las historias estas sumaras son las que realmente nos animan, ¿no?, a seguir peleando por un mundo más justo.
Experiencias, un panel de experiencias que va a terminar el domingo con el testimonio de Monseñor Enrique Figaredo, el prefecto de Batabang en Camboya, donde trabaja con los niños víctimas de las bombas, pero entre medias, como tú decías, aparte de que los organismos conocidos habitualmente, Cáritas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Manos Unidas, pues hay muchas otras experiencias y testimonios como este que se van a escuchar en este día. Yo creo que es pues un buen momento para recordar todo lo que se hace día a día y muchas veces trabajo callado, ¿no?, dentro de la Iglesia y en favor de los más desfavorecidos. Luego hablaremos de la Jornada Mundial de los Pobres que se celebra el próximo domingo, pero ya es un poco un avance, ¿no?, de eso precisamente en esta semana. Ha caído perfecto.
Pues sin duda, ¿no? Porque como tú decías, Faustino, ese compromiso de no solamente de las grandes instituciones, recordemos que Cáritas es la Iglesia Católica, o sea, Cáritas es la Iglesia, Cáritas parroquial es la parroquia, Cáritas diocesana es la diócesis, ¿no?, y también las otras instituciones tan vinculadas como Manos Unidas, etcétera. Pero también ese trabajo de tantísimos voluntarios que colaboran en esa acción, ¿no?, hombres y mujeres comprometidos, yo creo que están ahí en la vanguardia de la acción evangelizadora de la Iglesia. Y además que los voluntarios de la acción social de la Iglesia y los misioneros son los dos grandes signos de credibilidad que tienen hoy la Iglesia Católica, para quien quiera con corazón o con ojos limpios coger ese signo de credibilidad, ¿no? Porque precisamente en una sociedad donde parece que todo se compra y se vende, no es así, gracias a Dios. Benedicto XVI hablaba siempre de la gratuidad y del don de la gratuidad, pero son ese testimonio de esa gratuidad permanente, ¿no? Y bueno, eso sí, ellos sí que están en esas periferias, en ese descarte de personas que en una sociedad pues neocapitalista son los que no cuentan, son esos restos, los daños colaterales de ese desarrollo general. Y entonces para la Iglesia es muy importante. Eso hace extra. Y adintra, yo creo que también nos hace mucho bien a todos, porque nos recuerdan pues lo que dice en definitiva lo que nos dijo Jesús, ¿no? Y en bellas palabras que tradujo las palabras evangélicas San Juan de la Cruz, que al final de la vida seremos examinados en el amor a Dios y en el amor cuando nos preguntarán que tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste. Entonces, esa es siempre la piedra de toque para todo creyente.
No, por eso es verdad, ¿no?, que la acción social de la Iglesia cada día está más profesionalizada y está bien que así sea. Y no es incompatible que el mismo técnico profesionalizado, ¿no?, al mismo tiempo ponga todo su corazón en la tarea. Y de hecho, así es como ocurre. Pero digamos que esas dos figuras que tú mencionas, ¿no?, el misionero y el voluntario, son como dos baluartes, dos estandartes, ¿no?, justamente de una acción social concebida pues como entrega total de la propia persona al otro. Es decir, poner ese amor en juego, y eso es justamente lo que lleva al sentido que el Papa pues está queriendo dar, ¿no? Luego hablaremos de esta jornada, pues eso, a realmente encontrarnos con Jesús en la persona del pobre. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando, por supuesto, de dar de comer al que no tiene pan, que es importante. Estamos hablando, subamos un escalón, de un mundo más justo, más solidario, de denunciar la injusticia y todo esto, que es importantísimo, pero por encima de aquello, estamos hablando de que es ahí donde Jesús nos ha dicho que le podemos encontrar, ¿no? Y estos voluntarios y estos misioneros, justamente con su día a día, es lo que nos están enseñando. Entonces, por eso acierta este Congreso Católico de Seguridad Pública al presentar esta amplia panorámica, ¿no? Porque, porque bueno, está Manos Unidas y está Cáritas. Están organizaciones como Mensajeros de la Paz, que también están aquí en este congreso. Hay la Iglesia Necesitada, no sé, muchas otras muy conocidas. Pero también un abogado, un periodista, un médico que en su mes de vacaciones pues se va a Camboya en fin, a dedicar su tiempo libre a curar a personas de allí que no pueden permitírselo, en fin.
Bien, pues ahí queda el Congreso Católicos y Vida Pública. Si os parece, os invito ahora a escuchar la entrevista que grabamos la otra tarde con el prefecto de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Darío Eduardo Viganó, que ha venido a España a presentar una obra interesante sobre, se titula El susurro de las habladurías. El susurro de las habladurías. Bien, pues vamos a escuchar lo que nos decía, como digo, el prefecto de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede. Monseñor Eduardo Viganó, prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede. Lo primero, muchas gracias por atender en estos minutos el programa La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE.
Gracias a vos y buenas tardes.
Buenas tardes. En su trabajo diario se enfrenta cada día a esa difícil tarea de gestionar las interpretaciones, en muchos casos falsas, que se realizan sobre el Papa Francisco. ¿Cuál es el límite que, si se rebasa, la sala de prensa, digamos, debe responder, tomar decisiones sobre esas difamaciones?
Aquí depende un poco de la escuela de pensamiento. En tanto,
esto depende un poco de la escuela de pensamiento. De todas formas, las noticias falsas nacen más de una ideología de precomprensión. Por lo tanto, creo que cada uno tiene el derecho de expresar su propia opinión. Sostengo que la sala de prensa, según mi modo de ver, no debe intervenir constantemente para precisar, porque esto conduciría a una estrategia por la cual una noticia verosímil, pero no verdadera, se vuelve importante y entra en el juego de la fabricación de noticias y en la agenda de los medios.
¿Está al tanto el Papa de la fake news, de las fake news, de las noticias falsas o noticias manipuladas que se cuentan sobre él, y cómo reacciona, si es que lo conoce?
Él duerme en paz, eso dice. También porque las noticias falsas tienen como característica la verosimilitud. Esto es, no son noticias que se muestran como aparentemente falsas, sino que aparecen como verosímiles, y por eso tienen una vida. Pero digamos que el periodismo de los profesionales, de los órganos de información que tienen una credibilidad reconocible y una identidad histórica, como es natural, saben buscar la verdad en las fuentes y, por tanto, no caen en estos graves errores. Con la conversión digital, sobre todo con las redes sociales, muy a menudo estas noticias falsas se vuelven una estrategia para construir opiniones contrarias a alguien o para integrarse en el entorno de alguien.
¿Cómo afectan esos rumores a los que se refiere también en esta última publicación, esos chismes, a la Iglesia y a la sociedad? ¿Y qué actitud podemos o debemos tomar cada persona, y más concretamente los periodistas y los medios de comunicación?
El pettegolezzo, se non avesse un ambiente che lo accoglie, che lo rilancia.
El chismoso, si no tuviese un entorno que lo acoge, que lo proyecta, no existiría. Por eso creo que todos nosotros somos un poco víctimas y culpables al entrar en esta dinámica del chismoso. ¿Por qué nace el chismoso? Porque se necesita verificar, sobre todo en procesos de cambio de liderazgo, se necesita verificar el grado de cohesión de un grupo con respecto al nuevo líder. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hay un cambio de líder, las preguntas que se hacen para verificar el tipo de relación con el líder que está emergiendo son preguntas del tipo: ¿qué se dice? ¿Qué se piensa? Esas preguntas se hacen para estimular al interlocutor para que se exponga. Naturalmente, quien entiende que esto puede ser una estrategia responde de manera evasiva, hablando del tiempo o del último modelo de coche. ¿Por qué? Porque el chismoso desarrolla, ciertamente, la capacidad de construir grupos, de regularlos bajo el punto de vista de la cohesión e incluso de legislar sobre los juegos comunicativos del cotilla. Por tanto, el chismoso dentro de la Iglesia hoy se presenta como un proceso de comunicación muy importante de estudiar, porque es una estrategia de construcción de un consenso o de destrucción de una persona que se ve como enemiga.
¿Qué aporta a la comunicación del Papa cada día con los fieles lo que no es la comunicación estrictamente verbal? ¿Sus gestos, sus improvisaciones, sus silencios?
Ese es un aspecto determinante de su comunicación. Podríamos decir que en marzo se cumplirán 5 años del pontificado. Ha escrito una larga encíclica, intensa encíclica de los gestos. Cuando el Papa decide parar y baja del papamóvil y hace subir a los niños, o cuando él baja y acaricia a un enfermo, cuando cambia el solideo papal, esto para él es muy importante. Son todos los gestos que muestran la necesidad del Papa de entrar en una relación concreta, de proximidad, de carne. El Papa muy a menudo habla de la carne. Este es un concepto teológico. Esto es, habla de la carne y del bautismo, porque en el bautismo nuestra carne es asumida de Cristo.